Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que, oh Padre Santo, que simplemente nos vacíes totalmente. Vacíanos totalmente, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, tu dulce voz esta mañana, Señor. Tú nos conoces, mi Dios, y tú sabes, mi Dios, la manera como estamos viviendo, cómo hemos estado viviendo y cómo queremos vivir, Señor. Y aunque queremos vivir, como Pablo decía, que lo que era bueno hacer, no lo hacía. Y Padre, muchas veces estamos en ese punto, Señor, que queremos hacer las cosas buenas que te agradan a ti y no las hacemos, Señor. Y Padre, en este momento venimos y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, y que podamos escuchar libremente tu palabra esta mañana, Señor. Y que no permitas que venga nada que simplemente nos quite la atención de escuchar tu voz, Señor. Señor, prepara nuestros corazones, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con la epístola del apóstol Pablo a Tito. Nos habíamos quedado la semana pasada, bueno, más bien habíamos terminado en el versículo 10. En el versículo 10 donde habíamos visto cuál debería ser el comportamiento de los creyentes. ¿Qué era lo que se supone o qué es lo que se supone que debemos de estar haciendo? ¿Cómo debemos de estar viviendo como testimonio para las demás personas? Hoy vamos a ver lo que es la gracia de Dios. Y recuerden que estamos en la serie Mensajes de la Sana Doctrina. En el capítulo 1 habíamos visto los verdaderos y los falsos siervos de la iglesia o maestros. Vimos el capítulo 1. Del capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 3 vamos a estar viendo una serie de 6 mensajes donde se va a enfocar en temas específicos. Hoy vamos a ver lo que es la gracia de Dios. La próxima semana, los deberes civiles de los creyentes. Entonces, la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo en el versículo 2 cuál es el comportamiento de los ancianos, de los pastores, del liderazgo, de las personas que tienen bastante tiempo en la iglesia, en las congregaciones, también de las ancianas, pero vimos que no necesariamente eran las ancianas, más bien eran las mujeres adultas, las mujeres maduras, de cómo enseñarle a vivir a las mujeres jovencitas, a las jovencitas que están empezando a vivir. Y vimos que cómo la manera que Dios les habló a las mujeres, de alguna manera bien bonita, ¿no? Y bueno, el mensaje ahí está en online. Entonces también vimos cuál era o cuál debe ser el comportamiento de las mujeres jóvenes, de las jovencitas, de las recién casadas. Vimos también el comportamiento de los jóvenes, versículo 6, el comportamiento de los maestros y los ministros jóvenes en las congregaciones o en los ministerios. Y vimos los trabajadores cristianos en un trabajo secular, cómo es que deben de estar viviendo. Entonces hoy vamos a comenzar con el título, se llama La Gracia de Dios, y vamos a estar viendo del versículo 11 en adelante. Hermanos, por eso el tiempo, porque hoy también es comunión, no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a comenzar con el versículo 11 en adelante. Pero antes de comenzar, todos sabemos qué quiere decir gracia, ¿verdad? ¿Qué es gracia? Todos sabemos lo que es gracia. Y hay diferentes tipos de gracia. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que hay diferentes tipos? ¿De qué gracia se está hablando aquí? Gracia es una palabra, hermanos, importantísima para el Evangelio, importantísima para nosotros, que entiendamos qué es gracia, qué es recibir gracia o qué es dar gracia. Gracia simplemente es algo precioso, hermanos, que si pudiéramos describirlo, yo creo que todos saldríamos con diferentes ideas de qué es gracia. La gracia puede ser la belleza de una persona. Ah, esa persona está llena de gracia. Miren cómo es tan buena, cómo se dirige a las personas con amor, cómo es bondadosa, cómo es cariñosa, cómo ama a todas las personas. Es una persona especial, una persona muy, muy, muy especial. También puede ser gracia, puede ser algo que tiene un encanto, un pensamiento o una acción, algo que diga, wow, esa, mira nomás. Mira nomás. Tal vez uno lo puede ver, tal vez en la naturaleza, un jardín muy bonito. Wow, aquí uno se siente paz, aquí hay tanta, se siente la gracia, el amor de Dios, se siente la tranquilidad. O sea, hay diferentes tipos, pero aquí la gracia, bíblicamente hablando, quiere decir mucho más que una simple gracia de todo lo que cada uno de ustedes podemos estar pensando. Claro, yo sé que todos están pensando porque todos somos creyentes, o esperemos, es de que la gracia es simplemente un don, es un regalo de recibir de algo que yo recibo sin yo merecerlo. Eso es la manera más simple. Pero vamos a enfocarnos un poquito más profundo. Dios nos ha dado esa gracia y uno dice, pues, ¿gracia? ¿Qué es gracia? Fíjense lo que dice Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia, dice, sois salvos. O sea que es por esa palabra, por la gracia somos salvos. Y eso es por medio de la fe. Y esto dice que ni siquiera es de nosotros. Dice que es un don, o sea, un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Desde el principio, hermanos, los creyentes, yo, ustedes, algunos de ustedes no sé, pero yo nunca recibí la gracia como la gracia bíblica que vamos a ver hoy. Yo siempre creía que tenía que ser algo más para agradarle a Dios. No sé ustedes. A mí se me hacía muy simple que nada más tengo que recibir al Señor en mi corazón, confesar que soy pecador, que me entrego totalmente a Él y que me cambie y me arrepiento de todos mis pecados que he cometido y que creo que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Para mí eso era muy simple. Entonces yo vengo de la religión, yo vengo de legalismo, yo vengo de la religión, de la tradición, católicos. Y ahí es por obras. Aquí dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si yo fui bien malo, entonces tengo que hacer muchas obras para poder, pues, ser salvo, ayudarle a Dios. No sé ustedes, ¿será que yo fui, o alguien de ustedes puede estar pensando, bueno, yo no fui tan malo como fulanito, yo no tengo que hacer tantas cosas? Yo creo que ya con lo que hice, ya fui a Mexicali, ya fui ahí, ya, yo creo que ya hice bastante para ayudarle a Dios para mi salvación o para pagar mi salvación, no sé. Una vez más, no es por obras para que nadie, ¿qué? Nadie se gloríe. Porque uno dice, bueno, yo soy malo, pero fulanito es más malo que yo. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien más malos que ustedes? ¿O más pecadores que ustedes? Siempre va a haber alguien más pecador. Y siempre yo voy a ser mejor que alguien. Ustedes van a ser mejores que alguien. Entonces uno se basa, sí, está la gracia aquí, pero uno siempre se basa a lo que uno ha aprendido o lo que uno se da cuenta de la religión o la tradición y uno anda aquí. Bueno, pues tengo que hacer más, no, tengo que hacer más poco, tengo que, y ahí estamos. Y al final de cuentas, uno no sabe si he hecho lo suficiente o no he hecho lo suficiente. Por eso hay algunas sectas, unos grupos que tienen que estar haciendo obras, tienen que estar trabajando para ganarse la salvación. La gracia no es así, es totalmente opuesto a eso. Es un regalo que se da. Cuando alguien da un regalo, uno lo tiene que pagar de regreso. Y dice, ah, hermano, mira, aquí le traigo un regalo. Ay, hermano, pero ¿cuánto es? ¿Y hay que pagarle? Un regalo es gratis, ¿verdad? Es un regalo. También es un favor. Cuando un hermano llama, hermano, fíjate que se me quedó el carro. Me haces un favorcito y vienes y me ayudas o me traes la grúa o una llanta o una herramienta. Me haces un favor. ¿Nosotros queremos ir y pagarle ese favor al hermano? Claro que no, porque es un favor, algo que lo está haciendo porque el hermano me quiere, me estima y es un favor. Entonces, si lo vemos de esa manera, es simplemente algo que se hace porque Dios es amor. Dios nos amó tanto a todos nosotros que nos ha dado esa gracia, ese favor y no tenemos que pagarlo a nadie. Y ese es el punto, hermanos, que no tenemos que pagar nada. Entonces, en Tito capítulo 3, versículo 6, dice, en cuanto derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es nada más lo que es la gracia. Entonces ahora vamos a entrar en el versículo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para, ¿qué dice ahí? Dice, para salvación, ¿a quién? A algunas personas, nada más a los que se portan bien o nada más a los que trabajan mucho. No dice a todos los hombres. O sea, es para todos los hombres, para todos los hombres, y la salvación es para el hombre natural. El hombre natural es un hombre sin Dios, un hombre que nada más vive ahí como va viviendo y se va haciendo conforme a su corazón, conforme a su concupiscencia, y simplemente va caminando. Pero en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, todos hemos pecado, y dice que estamos destituidos, o sea, alejados, separados de la gloria de Dios. Entonces, la gracia de Dios Padre es su Hijo Jesucristo, es Jesús, ese es el amor, Jesús es amor. Eso es que simplemente lo entregó para que todo el mundo a través de Jesucristo, a través de su gracia, sea salvo. Y saben qué, hermanos, yo cuando estaba diciendo, wow, yo decía, si pudiéramos entender lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios, la salvación a través de Jesucristo, yo creo que a veces simplemente no estuviéramos haciendo las cosas mecánicamente porque las tenemos que hacer. Porque decimos, wow, yo tengo que ir al servicio, ay, tengo que ir, el Señor se va a enojar conmigo. O, ay, voy a perder puntos. O, ay, es que voy. Ya ese no es el punto. Ya Dios no nos está viendo de esa manera. Ya Dios nos está viendo, mi hijo, eres mío, me perteneces, eres hijo de mí. Ahora, con eso no estoy diciendo que no vengan a la iglesia, y si se ponen a pensar eso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que pudiéramos vivir de una manera más simple, agradándole a Dios. Ya no estamos con una lista de cosas que tenemos que estar haciendo. Bueno, ya leí mi Biblia, una check. Ya hice esto, ya hice eso. Haciendo obras. ¿Cuántos de ustedes se sienten a veces que tienen que hacer cosas para agradarle a Dios? Obras, cosas, lo que sea. Yo me he sentido que tengo que hacer cosas para agradarle al Señor. Y a veces me digo, no, espérate, no es así. La gracia de Dios es no estar haciendo cosas para no gloriarme yo mismo. Porque si no, yo puedo decir, hermanos, yo la semana pasada leí toda la Biblia. Y ay, hermanos, y una bendición, hermanos, si usted haría esto, mire que es por obras. No estoy diciendo que está mal leer la Biblia en una semana. No, lo que estoy diciendo es en dónde yo estoy poniendo la gracia de Dios en mi vida. La estoy poniendo gracia más obras, gracias más. ¿Tengo que hacer algo más? Un ejemplo, este fin de semana. Si van a ir, hermanos, porque de veras el Señor se los puso en el corazón y no se pueden quedar aquí porque yo tengo que ir, quiero ir. Eso ya es algo que simplemente nace. Pero si están pensando en ir nada más para agradarle al Señor, hermanos, no vayan. No vayan, hermanos. Porque entonces ya lo están viendo como, ay, tengo que ir a hacer eso. Ay, tengo que ir a hacer eso. Servirle al Señor no es, tengo que hacer eso. Ay, Señor. No, dice, wow, qué bendición. Qué bendición de poder ir y hacer eso. Totalmente diferente. Y si la actitud, cuando estamos sirviendo al Señor, y eso siempre le digo al liderazgo, hermanos, si están sirviendo nada más para que se sientan que soy parte del grupo, o quiero estar ahí decidiendo, o quiero ver qué hacen, o quiero, hermanos, esa no es una actitud correcta. Es a pesar de lo que estoy haciendo, a pesar de que yo quiero servir, es un privilegio levantarme. Por cierto, hoy la junta era a las 7:30 y yo me acosté, hermanos, pues bien así, bien listo. Era una junta importantísima, me estuve preparando. No fui a trabajar el sábado, queríamos ver lo de las medallas, muchas cosas que tenían que, recuerden, es una vez al año y no habíamos tenido ninguna junta, esa era la primera junta. Y yo bien, bien ilusionado me acosté, puse mi alarma, me levanto y me levanto a las 7:30 de la mañana. Veo el teléfono y oh, y me entró, me asusté y dije, ay, mi corazón empezó a hacerle así, mi esposa se está secando el pelo ahí, y dije, mija, tengo una junta. Y pobrecita, perdón, mija. Y luego ella sintió que fue culpa de ella. Y aquí los hermanos me regañaron, me exhortaron, me dicen, pero pastor, usted no le preguntó, usted le dijo que por qué no me despertaste. Entonces ella lo tomó como que es, y saben que tal vez así fue. El punto es que ahí me estoy bañando y estoy recibiendo la gracia del Señor. Y digo, Señor, gracias. Y estaba así, y iba, y yo creo que les mandé un texto que andaba tarde. Y luego un hermano me contesta y me dice, no se preocupe, pastor, yo también voy tarde. Yo lo sentí como que Dios me dijo, mijo, no te preocupes, está bien. Y en ese momento dije, ay, Señor, gracias, gracias. Ahí está la gracia, hermanos. Ahí está la gracia. Y yo para mí mismo, yo sentirme bien, Señor, estoy bajo tu gracia. Me meto a bañar y digo, ay, Señor, pero tú sabes, Señor, tú tienes control de todo. Tú sabes que mi corazón era levantarme temprano, no sé qué pasó, pero tú estás en control. Señor, yo no sé, pero y ahí estoy bañándome rápido. No, hermanos, yo creo que menos, sí me bañé bien, ¿eh? Yo creo que en menos de 5 minutos salí, ya estaba listo, ya me estoy vistiendo. Salgo de la casa como, faltaban como 15, eran a las 7:45. En 5 minutos me bañé, me cambié. Y llego, hermanos. Llego con mis hermanos, ¿y qué veo? ¿La qué? La gracia de Dios en mis hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? A veces se nos olvida todo esto. Se nos olvida, ah, qué hermano, qué pasó, qué pastor, qué. Entonces estamos haciendo las obras, estamos por obras. No estamos en realidad mostrando la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios dice que se ha manifestado para salvación primero que nada, para todos los hombres. Si andamos en la carne y andamos siempre con una actitud, ¿será que en realidad somos salvos? Y andamos siempre queriendo hacer cosas porque quiero agradar al Señor y estamos y estamos y estamos. No sé si son salvos o no sé, pero tal vez no hemos conocido qué es la gracia. Tal vez no nos hemos dado cuenta qué es la gracia de Dios. El punto es de que ese regalo es el regalo de Dios a través de Jesucristo para salvar a la humanidad. En Isaías capítulo 3 versículo 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas. Aquí dice todos. No sé en la versión de ustedes, pero es todos. Cada cual dice que se apartó por su camino. ¿Y cuál es el camino que cada quien tiene? Para mí mi camino es cierto camino, para otro hermano es cierto camino. Cada quien tenemos nuestro camino que nos llama la atención, que nos atrae, que estamos acá viendo. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿por qué el hombre tenía que ser salvo, hermanos? ¿Por qué tenía que salvarse? Bien simple, todos sabemos, pero a veces no nos gusta decir, porque íbamos derechitos al infierno. Todos íbamos al infierno. Todos íbamos al infierno. Un lugar donde vamos a estar con tortura constantemente, un lugar de sufrimiento, y no nomás por 1 año, 2 años, eternamente. Eso es lo que, esas son las buenas noticias, que Dios nos ha salvado de ese lugar donde todos estamos destinados a ir y simplemente nuestro camino ya ha cambiado. Y eso es para darle un gloria a Dios al Señor. En Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad. Y fíjense que nuestras justicias, las de nosotros mismos, es como un trapo de inmundicia. Y todos ya sabemos qué quiere decir ese trapo de inmundicia, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ok. Después dice, y caímos todos como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nos van llevando a esos lugares donde nos atrae el mundo, donde nuestra propia concupiscencia nos atrae, nos llama la atención, nos lleva. Y es diferente para cada uno de nosotros. Hay personas que les atrae ciertas cosas, otras personas otras cosas, pero todos nos atraen cosas de este mundo. Nuestra propia concupiscencia. El punto es, hermanos, que la gracia de Dios es un regalo totalmente Dios manifestado en Jesucristo. Y es un regalo que no lo merecemos nosotros, pero ese es el amor de Dios con nosotros. Ese es el amor con nosotros. Esa es la gracia. ¿Nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos? Por ser bueno, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No podemos. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme yo solo. Y mucho menos puedo hacer algo para ayudarle a Dios para que Él me dé salvación. Nada. Lo único que yo tengo que hacer como soberanía que Dios le da al hombre, que Él le da libre albedrío, es yo decir, sí, creo, sí, lo acepto, que soy pecador, sí, acepto a Jesucristo en mi vida, acepto que haga cambio en mí y acepto lo que Él tiene para mí. Aceptar. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, dice, gratis, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También Efesios 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, Él nos esperó hasta que cambiáramos nosotros. Uno decía, y es parte de la obra que uno quiere hacer, cosas que uno quiere hacer. Uno dice, no, es que ahorita no puedo ir a la iglesia porque, híjole, ahorita pues todavía ando haciendo drogas, todavía ando haciendo pecado por aquí, todavía ando haciendo pecado por acá, no estoy listo. Ahorita no voy a la iglesia, no puedo ir a la iglesia. Quiero cambiar para poder ir. No vamos a poder, hermanos, porque estamos muertos. No podemos volver a nacer nosotros mismos. Seguimos muertos. Necesitamos a Dios, algo sobrenatural, más grande que yo mismo pueda hacer algo para yo salvarme a mí mismo. No, y ese algo natural, sobrenatural, es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces dice que aún estando nosotros muertos en pecados, dice Dios dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. O sea, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, caminábamos muertos, pero a través de Jesucristo volvemos a nacer. Nos da vida y no más vida, vida en abundancia, vida eterna para siempre. Eso es la gracia, hermanos, que por gracia somos salvos. Continuando con el versículo 12, ahí vamos a ver que la gracia de Dios nos enseña a cómo vivir. Perdón, ¿algunos de ustedes tienen el boletín? Ahí está el... ¿Quién no tiene boletín? Alcen la mano. ¿Sí lo tienen? Oh, perfecto. Ahí está el bosquejo. El versículo 12 dice que la gracia de Dios nos enseña a cómo vivir. Versículo 12 dice, enseñando que, renunciando a la impiedad, y ahí la palabra impiedad es para los que, a veces me gusta poner las palabras en inglés para saber cómo se describen, es ungodliness. Impiedad es ungodliness. Quiere decir una persona incrédula, una persona que no quiere saber nada de Dios, una persona simplemente que no tiene nada de Dios. Y los deseos mundanos. Dice, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, ¿qué quiere decir impiedad? Pues, en otras palabras, es irreverencia, incredulidad. Una persona simplemente que no cree a Dios puede ser una persona atea, puede ser una persona que cuestiona mucho las cosas de Dios, cree en algo, pero no cree en Dios. El Salmo 10, versículo 4 dice, en malo, por la altivez de su rostro, fíjense, la persona mala, antes de Cristo, ¿quién era bueno? Nadie, ¿verdad? Éramos todos malos. Dice, el malo dice, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Cuando estábamos viendo nuestros pecados, ¿cómo era nuestro rostro? ¿Se acuerdan? Era así medio serio, medio fruncido, así, nomás viendo así de cierta manera. Y yo me he fijado mucho que cuando las personas cambian a Cristo, su cara les cambia. Hay un brillo, hay una sonrisa, hay algo que les llama la atención. Pues eso, hermanos, no es ustedes, no son ustedes, es Cristo en ustedes que les cambia ese rostro. Y miren lo que dice el Salmo, dice, el malo, dice, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, mucho menos en su corazón. Entonces siempre andan enojados, peleando, quieren aprovecharse de la gente, no se dejan de nadie porque son quienes son y simplemente esas personas son los impíos, que de ahí en la palabra es irreverencia, los incrédulos, los ungodly, las personas que no tienen a Dios. Los deseos mundanos, aquí hice una lista grande. El Señor nos viene hablando de los deseos mundanos desde yo creo que las últimas 3 semanas, hermanos. ¿Qué es deseos mundanos? Recuerden, aquí nos está, Pablo le está diciendo a Tito, enséñales que renuncien a la impiedad. Pero no nomás tú, Pablo, sino la gracia de Dios, que es el mismo Jesucristo, en ellos, dice, recuérdales que renuncien a la impiedad y que renuncien a los deseos mundanos. ¿Cómo vamos a renunciar a un deseo mundano? Primero, ¿sabemos qué es un deseo mundano, hermanos? Un deseo mundano son las cosas que nos alejan de Dios. Un deseo que me aleja de Dios es un deseo mundano. Tal vez hoy juega un equipo que a mí me gusta y no voy a la iglesia por ver el equipo. Ese es un deseo mundano. Tal vez, tener muchas posesiones. Deseos mundanos. En realidad, tal vez ni las necesitamos. Aquí hice una lista. Deseos y placeres egoístas que son de este mundo. Mirar lo que no debemos estar viendo. Esposos viendo a mujeres. Esposas tal vez viendo novelas que son tan románticas y los esposos son tan lindos y tan guapos y tan trabajadores, tan... ¿cómo son comprensivos con las mujeres? Ay, que mi esposo fuera así. Están adulterando, hermanas. En su pensamiento están deseando que su esposo sea así. Los hombres pues ya saben lo que están pensando cuando ven a otra mujer. Pero el punto es de que eso es ser egoístas, hermano. Eso es ser, estar pecando con nuestra mente. Simplemente ser vanagloriosos en vez de sacrificarnos y ser amables y ayudar a los demás. Esos son deseos mundanos. Buscar el reconocimiento de los hombres en vez de buscar que Dios se agrade. Son cosas mundanas. Eso es todo lo mundano. Y yo creo que todos por ahí como que coqueteamos a veces. Andamos así. Ay, Señor, perdóname. Nos arrepentimos. Tal vez le confesamos nuestro pecado a un hermano. O tal vez el hermano ora por nosotros. Tal vez no confesamos ese pecado. Y ahí lo mantenemos. Al cabo, nadie se dio cuenta. Dios se da cuenta, hermanos. Dios se da cuenta. Y hermanas también. Y en esos momentos tenemos que venir delante del Señor y simplemente arrepentirnos. Arrepentirnos porque estamos pecando contra Dios, hermanos. Esos son esos deseos mundanos. Pablo dice a Timoteo, enséñales, recuérdales que a través de esa gracia nos enseña cómo vivir, versículo 12, y vivamos, más bien renunciemos a esos deseos mundanos. Después dice que vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 26, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Si tiene todas las riquezas y si tiene todo lo que él quiere, todo lo que vea, todos los deseos del mundo. ¿Y su alma qué va a pasar con su alma? ¿O qué recompensa? Dice, dará el hombre por su alma. O sea, ¿qué tanto puedo dar yo? ¿Qué tantas obras puedo hacer yo para agradarle a Dios, para salvar mi alma? Y se le olvida que es por gracia, no es por obras. Jesús también dijo en Lucas 21:34, dice, mirad también, o sea, cuídense ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez y de los afanes de esta vida. Y yo creo que ahí todos caemos en los afanes de esta vida. ¿Cuántos de nosotros no estamos afanados en el trabajo, llegar tarde? Y claro, tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para poder vivir, y el Señor aquí nos ha puesto en ese trabajo donde estamos, y gloria a Dios. Pero ¿en dónde está nuestra prioridad? Cuando se puede descansar, y no, voy a agarrar unos 100 dólares más. Oh, sí, mijo, sí, hermano, ¿para qué vas a 100 dólares más? Oh, es que, y los voy a usar para un deseo mundano. Ese es el punto. O lo voy a usar para un deseo que me va a alejar de Dios. Tal vez, no sé, ahí cada quien puede estar pensando. Los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahorita, hermanos, la gente está asustada. Está asustada porque está viendo cómo está el mundo. Muchos le echan la culpa a Dios, es la ira de Dios. Muchos lo usan esto para alejarse más de Dios y maldecir a Dios. Pero muchas personas, yo diría la mayoría, están buscando de Dios. Y estamos en un momento en estos tiempos donde podemos compartir más el Evangelio, hermanos. Si la gente está asustada o está nerviosa o está, no sabe qué hacer, es el momento. Nosotros ya sabemos cuál es nuestro destino, sabemos la historia, sabemos cómo termina la historia. Muchas personas no saben qué es lo que está pasando. Están asustadas. Entonces, por eso es importante demostrar la gracia. Y aquí la gracia nos enseña cómo vivir. Versículo 12, una vez más. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es qué? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Somos amigos del mundo, hermanos? ¿O nada más vivimos en el mundo, pero no somos del mundo? Continuando ahí, dice que debemos de vivir sobria, justa y piadosamente. Ahí sobria quiere decir autocontrolado, o sea, saber cómo tener control de nosotros mismos, ser moderados, disciplinados, vivir de una manera donde podamos estar en control de lo que estamos haciendo. Un praise report. Javier, el esposo de Lilia, mi concuño, esposo de la hermana Yolanda, recuerdan que estaba, le había dado un stroke y un derrame cerebral. Y estaba de una manera mal, nomás movía así los ojos y no conocía a la gente o no sabemos, pero no podía hablar y estaba así nomás, no podía moverse. El Josécito me dijo que lo pusiera que lo texteara para todos los hermanos que estaban en la red de oración, pero con tanto que estuvo ocurriendo en nuestra vida estos últimos 4 o 5 días, se me olvidó. Pero básicamente ya lo sacaron de intensive care donde estaba. Ya el domingo pasado que fuimos, ya movía su mano, ya volteaba y ya hacía así, quería hablar, pero no podía, ya reconocía a la gente y estuvo, fue un milagro, porque los doctores habían dicho que así como estaba, los primeros 2 días que estuvo ahí, que así se iba a quedar, que no había nada de posibilidad que se fuera recuperando. Y yo lo veo como un milagro, hermanos. Y ya lo movieron de ahí de intensive care a un home care. ¿Un home care, mija? Un lugar de convalecencia. Ya simplemente está esperando la recuperación, como el Señor lo vaya llevando. Hermanos, es algo grande que Dios hizo. Es algo grande que Dios hizo. Después, nuestro perrito se lo come un coyote en nuestra casa. Y Jason se puso, los hijos, los niños se pusieron mal, llorando así como así. Y fue la manera como sucedió, ¿no? Simplemente, pues todos lo conocen, nuestro perrito así chiquito. Mi hermano está casado con una, ¿cómo se dice? Veterinaria. Y pues ellos a veces van, les toca ir y recogen a perritos, o hay perritos que tienen cáncer, que están enfermos, y a veces los ponen a dormir. Y es todo un gran drama que se hace. Y yo diciéndole a mi hermano, ay Luis, pero ¿cómo crees que de veras hacen todo eso? Sí, me dice, yo, tú no sabes, es que esa gente, esos perritos pasan a ser parte de la familia y los quieren y hacen todo lo posible para que no sufran y que estén bien. Y yo me quedé así, bueno, debe ser gente que tiene mucho dinero y nos ocurre a nosotros. Y el perrito era siempre donde quiera, llegaba yo, todos allá haciendo todo, llegaba yo y el perrito, el único que me saludaba cuando llegaba del trabajo, contento. Brincaba y le daba gusto y veía el carro que venía en el carro y salía afuera y brincaba ya en el fence y se metía y gritaba y todo y se lo comió un coyote y no saben cómo lo que sentí, hermano, sentí coraje, dije voy a agarrar un bate y me voy a ir mañana en la noche y al primer coyote que vea le voy a dar una paliza. Ahí se me olvidó que era pastor, que era cristiano, que la gracia del Señor, ahí dije me la va a pagar. Y hasta le pregunté a uno de mis cuñados, ¿me meterán a la cárcel si hago eso? Y dice, no, si es en defensa propia. Entonces le dije, voy a ir a caminar, yo voy ahí muy sin novedad, pero voy a dar mi bate, a ver qué pasa. Bueno, lo hago como cómico, pero saben, en realidad lo sufrimos. Los muchachos no fueron a la escuela. Vanessa tenía que ir porque tenía una prueba muy importante y en la mañana la dejé llorando ya con lágrimas porque no había llorado el viernes. Y eso ocurrió, se salió el perrito el miércoles en la noche y el jueves en la tarde cuando mi esposa venía del trabajo lo vio ahí tirado en 2 casas de un vecino ahí, como que quiso regresar a la casa y parece que el coyote lo agarró de aquí. Y y fue triste, y fue un trauma para, no, nunca habíamos pasado por eso. Mi papá se murió, pero era el abuelito, era el grandpa, fue diferente. Aquí yo creí que, pues, no sé, simplemente vamos, compramos otro, no sé, yo no creía que iba a ser así la cosa. Pero desde que Yolanda me dijo en el trabajo, ya no pude concentrarme, me quedé así como que, wow. Ayer estuve, pues, trabajando en el estudio, y él, que se quedaba ahí conmigo y nomás me estaba viendo así. Y luego, o sea, ya no les digo porque me voy a poner a llorar. Pero ni sé cómo me salí, cómo me desvé. Pero yo creo que es, no sé, debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Vivir justo es simplemente vivir y haciendo el bien, tratar a otras personas como Dios manda. Simplemente darles lo que responde, no robarlos, ser amables y no ser, como se dice por ahí, ser tranza, ¿no? Tomar ventaja de las personas. No ser aprovechado, y hay muchas personas que son aprovechadas. Cristianos, hermanos. Bueno, se dice que son cristianos. También vivir piadoso es vivir como Jesús manda, ¿no? Como Él cambió en la tierra, de una manera que nosotros podamos mostrar su amor, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder del Espíritu Santo para poder amar a las personas. 1 Corintios 15, 34 dice: velad debidamente. Dice: y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y eso para vergüenza lo dice Pablo escribiéndole a los corintios. Recuerden, la iglesia que estaba en Corinto era una iglesia carnal, totalmente fuera de orden. Y les dice: hey, algunos de ustedes dicen que son creyentes, son cristianos, pero no sé, a lo mejor ustedes ni conocen a Dios. Y no se los digo para nada más para que sepan, sino los digo para que tengan vergüenza. Son unos sinvergüenzas. Eso les estaba diciendo. El versículo 13, la gracia de Dios dice que nos enseña a esperar el regreso de Cristo. Y eso, hermanos, deberíamos de estar ahorita compartiendo con las personas, que el tiempo viene donde viene Jesucristo y se lleva a la iglesia, nos lleva con Él. Versículo 13 dice, aguardando, dice, o sea, esperando, la esperanza bienaventurada. O sea, la palabra bienaventurada es estar contento, lleno de felicidad, de gozo, en esa expectativa que estamos esperando. Esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Aquí está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza nos llena de felicidad, de estar con esa expectativa para estar simplemente con Él, hermanos. Y mucha gente dice: ay, qué miedo, que, pues, ¿saben qué, hermanos? A mí como que no me da miedo. No sé ustedes. En realidad, todavía el último temblor de aquí de Northridge, bueno, no era creyente. Bueno, no, mala comparación. Pero yo tenía un miedo. Yo creí que en realidad me estaba yendo al infierno o que ya se estaba acabando el mundo. Porque me sentí tan feo y luego me asomé a la ventana y yo veía así como bombas que estaban cayendo. Y en ese tiempo como parece que estaba la guerra de Irak. Y se veía en la televisión cómo eran, caían, y yo veía, y eran los transistores que estaban explotando aquí de todo el valle. Y ahora, a pesar de todo lo que está ocurriendo, y hermanos, por cierto, tenemos que estar preparados para esperar el terremoto que va a llegar aquí. No quiero asustarlos, pero sí quiero que estén listos, que estén preparados. Yo sé que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger, pero lo que sea de nuestra parte, tenemos que tener agua, tenemos que tener comida, por lo menos para una semana y media, dos semanas, y estar simplemente con un cambio en caso de que algo pueda ocurrir. Y estar preparados, simplemente. Estar preparados. Así deberíamos estar preparados nosotros con nuestra relación con el Señor, porque Él va a venir. Estar preparados, como las vírgenes. Ahora, fíjense algo bien, bien interesante. El regreso de Jesucristo implica que va a ser una reunión con Él. Y aquí tengo los versículos bíblicos. Nada más se los voy a decir para que los apunten y después ahí ustedes los leen o van al online y ven ahí los versículos en el estudio. En Juan capítulo 7, versículo 24, habla donde el Padre dice que, bueno, déjenlo leo. Padre dice: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. Aquí habla cuando los que han muerto, los que están durmiendo en Cristo, son los que van a ser arrebatados. Y luego dice: nosotros los que vivimos. Y dice que con ellos, dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ese es el punto, hermanos, que en esos momentos nos alentemos, que nos demos cuenta que aquí no se acaba todo. Más bien, vamos a cambiar de dirección. Estamos aquí viviendo en una dirección terrenal, pero nos vamos a cambiar a una dirección celestial. Como decía Pastor Chuck, siempre decía, hey, yo cuando me vaya a morir, cuando el Señor me lleve, yo no quiero que digan el Pastor Chuck de esta iglesia se murió y ya. No, él quería que dijeran que se cambió de dirección. Su dirección era Costa Mesa, ahora su dirección era celestial. Es como tenemos que estar viendo las cosas, hermanos, porque vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a estar con cuerpos glorificados. El regreso de Jesucristo implica que vamos a ser transformados del cuerpo. Vamos a recibir cuerpos incorruptibles. Eso lo podemos ver en Filipenses, capítulo 3, versículo 21 y 20. También el regreso de Jesucristo implica que serán los cielos nuevos, tierra nueva, un mundo perfecto, lleno de gozo y de paz. Lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13. También el regreso de Jesucristo implica que recibiremos nuestras coronas en esa ceremonia gloriosa. No, ni siquiera vamos a ser dignos. Vamos a decir, Señor, yo no soy digno, nos vamos a quitar, se vamos a dar exactamente a Él. Apocalipsis 22, 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La gracia de Dios, versículo 14, se demostró en la muerte de Cristo. Versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo, y fíjense aquí, por, o sea, esa es la palabra clave, se dio a sí mismo por, o sea, murió en nombre, o sea, en nuestro lugar, hermanos, y es algo que se nos olvida, murió en vez de nosotros, fue simplemente nuestro sustituto. ¿Para qué? Pues para ser redimidos de toda iniquidad, de todo pecado que habíamos pecado, que habíamos hecho, y simplemente para purificar. O sea, para limpiar para Él mismo un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Aquí donde dice se dio a sí mismo por nosotros, o sea, simplemente dice que murió por nosotros. Nosotros deberíamos de haber muerto. De hecho, estamos muertos espiritualmente. Caminamos muertos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Jesús viene y paga esa deuda, la culpa. ¿Qué era lo que se debía? Pues dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Nosotros habíamos pecado? ¿Qué se debía por ese pecado? Teníamos que pagar algo, pero teníamos que morir. Ese era el pecado, ese era el pago. Gálatas 1.4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. También Romanos 3.24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, palabra que estamos estudiando, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3.24, esa es la versión, palabra de todos, hermanos. Y fíjense lo que dice, dice Romanos 3.24 al 25, no al 26. Dice: Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón que se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo que confía en Jesús. También, hermanos, la gracia de Dios es un mensaje que debe ser proclamado con autoridad. Versículo 15 dice: habla, o sea, habla, proclama y exhorta. Exhorta, recuerden, hermanos, que quiere decir, depende en dónde se está usando, dos, dos tipos. Uno es llamar la atención o llamar al hermano y hablar, llamarle la atención de esa manera. Y la otra es animar. Aquí esa palabra es animar. Dice, proclama y anima y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. La gracia de Dios, hermanos, debe ser predicada, debe de ser proclamada. Y simplemente ustedes dicen, bueno, pues yo cuándo voy a predicar. Yo les digo, hermanos, que todos están predicando diario. Desde que se levantan y se suben en el carro y van manejando, ya van predicando. Si alguien se les quiere meter, ustedes enfrenan y le dicen, Dios te bendiga. Y siguen caminando. Alguien se les mete por acá, uno se para, Dios te bendiga. Ahí están predicando. ¿No? Están viviendo lo que dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Ninguno. Ninguno, hermanos. Yo antes les había compartido cuando manejaba la Expedition, ¿se recuerdan? Que tenía ahí el pescadito de un lado acá, atrás, y del otro lado el pescadito y la palomita. Y yo iba bien acelerado, bien agudo, se metían y les pitaba. Y ese era creyente, hermanos, pero estaba aprendiendo. Estaba en el proceso. Y me acordaba a veces y decía, oh man, ahí traigo los. Y como que me tranquilizaba. Y saben que, hermanos, estoy siendo bien honestos. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta y dicen, me vale, yo no quiero llegar tarde? ¿Cuántos? No alcen la mano, no quiero que los avergüencen. Pero el Señor ya sabe. Es el punto, hermanos, que el Señor ya sabe. ¿En dónde está la gracia? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿En dónde está la gracia? Gracia hemos recibido y ¿qué sigue? ¿Gracia qué? Debemos de dar. Yo a veces digo, Señor, dame, necesito darle gracia a mi esposa, darle gracia a mis hijos, dar gracia a los compañeros de trabajo que uno quiere, porque son flojos o porque, pues ahí ustedes ya los conocen, tienen amigos o compañeros así. Hermanos, ese es un momento para predicar, dice, háblales, proclámales, anímalos, exhórtalos. Uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a exhortar si viene bien negativo? Bueno, viene bien negativo porque algo está ocurriendo en su vida. Ora por él, platica con él, háblale, dile, hazte lo amigo que te... Y saben que, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, las personas solitas se acercan a uno y preguntan, porque estamos predicando. El punto es que esto no es nada más para los pastores o para Tito, que, hey, Tito, diles esto. No, aquí le está diciendo, proclama. ¿Cómo estás viviendo? Las semanas pasadas el Señor nos habló claramente de cómo estamos viviendo. Entonces dice, proclama, anima y reprende con autoridad, o sea, con toda la autoridad de Dios, con toda la autoridad. Entonces la gracia de Dios se debe de proclamar, hermanos, hablar con nuestros amigos, conocidos, hablarles de la gracia y la gloria de Dios que puede ser manifestada en sus vidas a través de caminar con Jesucristo. Después dice, ustedes pueden decir, bueno, es que yo no me siento capaz. Yo sé que muchos de ustedes no hablan porque no se sienten capaz. ¿Saben qué le dijo Dios a Jeremías? En Jeremías 1:7 dice, no digas que soy niño. O sea, no digas que no sabes qué vas a decir. O sea, no te preocupes de eso. Y yo les digo, hermanos, no se preocupen qué van a decir. Dios ya sabe lo que ustedes van a decir. Dios ya se los ha puesto. Lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta porque no se atreven a dar ese paso de hablar, de animar, de compartir. Dice Jeremías 1:7, no digas soy niño, porque todo lo que, fíjense, porque a todo lo que te enviaré irás tú y dirás todo lo que te mandé. O sea, vas a decir todo lo que yo te mandé. Jeremías ni se daba cuenta. Ustedes ni se dan cuenta qué es lo que va a ocurrir. Pero Dios, créanme, que lo que está buscando Dios es alguien dispuesto. Él está buscando corazones dispuestos. Y nuestra actitud, ¿cuál es? Ah, oh, no, eso es para los pastores, es para los líderes. Ah, es para mi hermano que tiene ya 10 años en el ministerio. Yo tengo 2 años, 1 año, tengo 1 mes. No, ¿yo qué voy a andar diciendo? Pueden estar diciendo y muchas cosas que vienen totalmente de Dios, que al final van a decir, yo le dije eso. Wow, ¿qué sucedió? Le estaba hablando y dijo que orara por mí. Yo nunca he orado por alguien. ¿Cómo oro por alguien? No se preocupen, Dios ya sabe. Dios ya sabe. Entonces debemos animar, hermanos, a las personas en la gracia de Dios. Las personas están solas, viven sin propósito, simplemente sin esperanza. En esos tiempos están asustados, no saben qué hacer. Quieren acercarse a Dios, pero no saben a dónde ir. Ni saben, para ellos Dios es Buda, para ellos Dios es tal vez la Virgen María, para ellos Dios es todos los dioses que hay afuera. No saben a dónde ir. No saben a dónde ir, hermanos. Y es el momento de nosotros tenemos que venir delante de Dios, orarle y decirle, Señor, úsame, Señor, úsame, Señor. No tengan miedo, hermanos. No tengan miedo. Dios quiere, Dios está buscando obreros. Dios está hablando siervos entregados que no les dé vergüenza de ir y compartir el Evangelio. Eso es lo que Dios está buscando, especialmente en estos tiempos. Ustedes, no quiero hacerlo político, pero ¿se han dado cuenta de lo que está pasando en México? Con todos los terremotos, que la prensa internacional se ha dado cuenta que los mexicanos se organizaron y los mexicanos tenemos fama de que somos medios especiales. Están viendo los mexicanos, it's okay. Déjenles digo por qué. Y luego en el DF, lo que estaba esperando que dijeran los del DF algo. Se tardaron, hermanos. Fíjense lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es de que la gente se organizó y empezó a ayudar, y como que no esperaron al gobierno, dijeron, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Simplemente algo que les hizo hacer eso. Simplemente. Muchos no conocen de Cristo, pero hubo algo que les impulsó a hacer eso. Tal vez muchos son cristianos. Tal vez hay muchas iglesias envueltas. No sé. Lo que sí sé es lo que se está viendo y al final parece que el gobierno llegó un día tarde, 2 días tarde, mal organizados. El punto es de que lo que haya sido, el pueblo se unió y empezó a hacer cosas. Sin una vez más, no sé si son cristianos, no sé si lo que vimos eran iglesias, congregaciones o eran creyentes, no sé. Lo que sí sé es que nosotros somos creyentes. Y lo que sí sé es que ahorita el mundo está así. No lo vemos porque lo llevan muy aquí, en su manera pecaminosa de vivir. Pero Dios, si nosotros dijéramos, yo voy a ayudar, ¿a dónde voy a ayudar? Créanme que las cosas fueran bien diferentes en nuestras vecindades, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Y vemos otros lugares donde hay terremotos, donde hay situaciones, y pues como que no ocurre algo así. Aquí están sobre, o sea, wow, ¿qué pasó aquí? Y ya todos los mexicanos que están ahí dicen, ya nos unimos como pueblo, ahora sí vamos a seguir adelante y no vamos a dejar que la política, que vengan y nos cambien la manera que somos. Porque si no sabían ustedes, hermanos, los políticos les gusta dividir a las gentes. Dividir a las gentes. El cuerpo de Cristo está dividido. Denominación, aquí, allá. El Señor va a venir por una iglesia. La iglesia de Jesucristo. Si nosotros, como hijos de Dios, bajáramos esas barreras, claro, tampoco nos vamos a mixear con las sectas. Yo estoy hablando de las sectas que totalmente son, totalmente, ni siquiera son bíblicas. Estoy hablando de los que creen en Jesucristo, cristianos evangélicos. Si nos uniéramos, pudiéramos hacer tantas cosas, hermanos, por nuestras comunidades. Pero empezamos con esto, que tenemos, ay Señor, yo soy niño en el Señor. Ay Señor, yo no soy pastor. Ay Señor, yo no fui a un instituto bíblico. ¿Qué les voy a decir? Hermanos, lo único es el testimonio, comenzando por ahí. Yo era así, Cristo me cambió y ahora soy así. Es lo único que sé. Y hay que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Es lo único. Puse toda mi fe en Él. Yo sé, lo único que sé es esto. Que yo viví así. Y ahorita vivo así. A través de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Ahí está el Evangelio. Yo creo que todos pudiéramos hacer eso. En nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, vecinos, en el trabajo. Hermanos, exhortar es animar a las personas, mostrarles la gracia de Dios. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen de costumbre, sino más bien exhortándose, anímense, hermano, que, hermano, yo no he ido a la iglesia. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? No, hermano, es que estoy trabajando, es que no sé. Ok, el hermano está trabajando. Y hay veces que pues no se puede. Pero si el hermano está quedando porque quiere ver los partidos de fútbol o quiere hacer otras cosas o simplemente... No, hermanos, hay que animarnos unos a los otros. Y más dice, y tanto más, cuando ves que aquel día se acerca. También debemos de reprender a las personas que están en pecado, hermanos. Aquí tenemos algo muy saludable que no es que andamos viendo así como legalistas a ver quién anda en pecado. Pero sí, cuando nos damos cuenta y cuando un hermano pide oración, somos abiertos que nos exhortamos unos a otros. Con mucha gracia y mucha oración. Y esa es la manera. Yo tengo mis siervos que servimos al Señor a la par y me llaman a cuentas. Ya les he compartido otras veces en los estudios anteriores. Le digo, sí, hermano, tiene razón, perdóname. Lo mismo yo. Y eso es saludable, hermanos, porque nos estamos cuidando unos a otros y no damos una puerta, una ventana abierta, perdón, al maligno, que pueda venir e infiltrarse por ahí. Estamos totalmente transparentes ante los ojos de Dios. Sí, que vamos a luchar con tal vez la manera como es el hermano. ¿Saben qué? Esas son cosas carnales. Son cosas carnales. Pero el punto es, hermanos, que debemos de hablar con autoridad, de reprender a las personas cuando están en pecado, porque es necesario que mi hermano oiga la verdad y no, hermano, este hermano está bien, ¿sabes qué? Sí, sigue así como estás, pero órale al Señor. No, hermano, no sigas como estás, estás pecando, estás mal, arrepiéntete, hermano, vente, vamos a orar por ti. Esa es la manera. Jesús dijo en Lucas 13:17-3, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepintiere, dice, perdónale. Efesios 5:11, dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien dice, repréndelas. Primera Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos. O sea, los que continuamente están pecando y no cambian y están ahí. Dice, repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Pues para que los demás también teman. O simplemente el hermano le da tanta pena y de veras se arrepiente. O simplemente se va de donde vino y nunca fue parte de la familia del Señor. Ya para terminar, hermanos. El punto, hermanos, es que nadie menosprecie. Y que no permitan, hermanos, que nadie pueda venir a decirles, ¿y tú vas a hacer eso? ¿El Señor te puso eso en el corazón? Ay, ¿cómo vas a poder? Así comenzó el torneo de amor, hermanos. Con un hermano que se le prendió, el Señor le puso algo, se le prendió la lucecita del Señor y empezó. Y otros hermanos que venían con él, y eso es una obra del Señor, el torneo de amor. Y es el tercero, sí, tercero, ¿verdad? El tercer año que lo vamos a hacer y es una escala grande que creemos. Hoy en nuestra junta nos dimos cuenta como que ay, como que se nos salió de las manos, como que es muy grande para nosotros. Pero ¿saben qué? Dios está en control. Y si nosotros hemos dicho, Señor, envíanos, aquí estamos, el Señor ahí va haciendo las obras. Pero si nos hacemos, ay, Señor, yo, Señor, somos niños, somos 10 pelones en la congregación. El Señor dice, entonces, ¿quieren ser 1,000 para que la gloria sea para ustedes por la cantidad de hombres que son? ¿O yo voy a llegar a esta manada pequeña y voy a llevar y voy a hacer la gloria para que la gloria sea para mí, no para ustedes? Y saben que, hermanos, a mí me dio temor cuando estaba ayer haciendo todo esto. En realidad no fue trabajar para organizarme, pero con nuestra pena de Rex, y estamos hablando de la gracia. Y yo, ay Señor, pero tú eres lleno de gracia y misericordia. Pero tenía que estar trabajando y tenía que hacer las cosas. El punto es de que cuando estaba en todo eso dije, esto es grande. Esto es grande, ya 300 niños. Se requiere muchos siervos para ir a ayudar y controlar las canchas de fútbol. La promoción que el hermano ya quiere allá empezar con la promoción y que lo hemos estado parando y el hermano ya está listo. Allá hay siervos que quieren trabajar y hay otros hermanos que quieren venir de otros países a ayudar. Hermanos, estamos en un punto donde necesitamos sus oraciones. No queremos que esto se salga de nuestras manos por nuestra vanagloria o porque digamos, wow, qué inteligentes somos. Nada de eso. Más bien con mucho temor, con mucha humildad, así, postrados al Señor, que Él nos vaya guiando. Que Él nos vaya guiando y que Él vaya proveyendo todo lo que se va necesitando. Porque hermanos, otras personas mismas, compañeros, hermanos, nos pueden decir, ¿y ustedes qué van a hacer eso? ¿Y ustedes qué van a hacer eso? El mismo Satanás puede venir y hablarnos suavecitamente. ¿Cómo vas a hacer eso? Ustedes no pueden hacer eso. Es algo que es para ministerios grandes. Pero hermanos, recuerden que tenemos esa autoridad que el Señor ya nos ha dado. Esa autoridad de si Él lo pone en el corazón, Él va a abrir las puertas. Y siempre saben en el ministerio que donde Dios va guiando, Él va haciendo ¿qué? Va proveyendo y va abriendo puertas. Y ahí es donde nos podemos sentar a los pies del Señor sabiendo que es la gloria para Él. Amén. Bueno, ya con esto vamos a terminar. Voy a orar rápidamente y luego, mientras que pasa Martín, vamos a hacer la Santa Cena. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que nos falta gracia, Señor. Y en este momento te pedimos, Señor, que así como nos estuviste hablando, Señor, yo sé que pensamos en ciertas situaciones donde nos falta gracias, Señor. Nos falta dar gracia a las personas, Señor. Y poder entender esa gracia que tú tienes hacia nosotros, Señor. De que no tenemos que hacer nada, mi Dios, nada que podamos ayudar a nuestra salvación o a que tú nos quieras más que antes, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos amas exactamente como somos, mi Dios. Tú conoces nuestras fallas, mi Dios. Tú conoces la manera que estamos viviendo, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que continúes haciendo la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Estamos necesitados de ti, necesitamos ser guiados a través de tu Espíritu, Señor. También te pedimos, Señor, que nos uses diariamente, Señor, en nuestro trabajo, con nuestras familias, nuestros familiares, Señor, y que podamos brillar, Señor, esa luz que solamente viene de ti, mi Dios. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos uses, Señor, esta semana que viene. Te pedimos, mi Dios, que continúes proveyendo, Señor, para el torneo de amor, que continúes haciendo la obra que has comenzado. Te pido por las congregaciones que van a estar apoyando, las congregaciones que van a estar sirviendo y sobre todo, mi Dios, a la congregación del Pastor Julio, Señor. Úsalos grandemente, Señor. Usa todo esto, Señor, para que tu gloria sea manifestada en aquel lugar, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.